Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro.
Empezando una vez más con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con la presión técnica de Ignacio Guglielmi, por supuesto, con nuestros oyentes un poco por todos lados, algunos en vivo, otros nos bajan desde la página web de Radio Nacional, radionacional.com.ar.
Así es.
Otros desde la plataforma de contenidos de los medios públicos, cont.ar.
Y otros desde tu lugar favorito.
Desde Spotify, los que nos hace musicales.
Te sentís muy, muy a gusto con eso.
Así es. La compañía que uno tiene en Spotify es aquella que nunca mereció tener, pero que solamente tiene.
Compartís un escenario con los Beatles ahí, viste, te están escuchando.
Entre otros. Año electoral. No es una gran novedad año electoral, uno de cada dos lo es. Uh-huh. Si no lo es en Argentina, lo es en algún país vecino. Si no en algún país vecino, algún país central, uh-huh, cuyas decisiones nos afectan de un modo u otro. Uh-huh. Lo que vamos viendo en los últimos años es que las elecciones se vuelven algo muy complicado porque la representación política es muy fluida, muy líquida, hubiera dicho Bauman, uh-huh, muy fluida, muy poco estable, muy poco consistente, muy difícil de identificar. Lo que ocurrió en las PASO en Argentina en 2019 fue notable, unos resultados que nadie previó, pero nadie previó el resultado del Brexit, nadie previó el resultado del referéndum de Colombia. Los electores están tomando decisiones por razones muy complejas, muy poco identificables y muy poco estables, sobre
sí,
todo.
Habría que ver cuál es la especificidad de cada caso, ¿no? Yo creo
todos
que,
son diferentes,
que el caso argentino tiene unas especificidades distintas a los otros y que también estamos a veces usando unos clivajes, digamos, demasiado generales, entre diferencias entre cosmopolitas y nacionalistas, entre liberales y progresistas, o entre... Que a veces no se corresponden con todas las realidades por igual, ¿no?
Así es.
De hecho, pero se está hablando en Argentina, por esta cuestión de las PASO, y se venía hablando antes de la posibilidad de una Argentina torcuatista, y me refiero a Torcuato Di Tella, es decir, ¿qué pasaría si nosotros en realidad estuviéramos entrando en la normalidad, no en la anormalidad, en la normalidad de un bipartidismo con una opción progresista de centro-izquierda, con las características propias que a eso le da el peronismo y una historia distinta a la de otros países y una fuerza de centro-derecha, derecha, que contiene otras? Digo, en cada caso me parece que se está produciendo algo diferente,
¿no? Así es, pero en todos lo que resulta bastante claro es que las identidades políticas están en mutación, en crisis, en transformación o en un proceso de disolución como tales identidades. Ahora las, uh-huh, identidades son múltiples, no son solo ideológicas, y eso deja un lugar un poco inquietante para ciertas tradiciones con las que uno podía querer identificarse, pero más allá de lo personal, ciertas tradiciones que ayudaban a organizar el mapa de lo político. Había tradiciones conservadoras, tradiciones liberales, tradiciones de centro-izquierda, de izquierda democrática, de centro-derecha. Eso no resulta claro. Y quienes parecen estar atravesando una de las peores dimensiones de la crisis son justamente las tradiciones de izquierda democrática. Tradiciones de izquierda democrática que no consiguen, a pesar de que en algunos sitios se han vuelto muy visibles, en Estados Unidos con Sanders, en Gran Bretaña con Corbyn, pero
en les Portugal,
cuesta,
en Portugal,
lo iba a dejar aparte porque ahí sí está en el poder, pero les cuesta llegar al poder, les cuesta llegar al poder con una identidad de izquierda. Vamos a interrogar un poco cuál es la situación de la izquierda democrática en Argentina, en América Latina, en Occidente en general, con alguien que ha trabajado mucho el tema. Él es Julián Melo. Julián es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo en la Universidad de San Martín y en la Georgetown University, y un doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es docente en la UNSAM y está con nosotros en Radio Nacional. Muy buenas noches, Julián, gracias por acompañarnos.
Hola, Ale, gracias a ustedes. Hola, Marian, gracias por invitarme.
No, al contrario. Efectivamente hay un retroceso, si se puede usar esa palabra un poco extraña, de la izquierda democrática en nuestro país, en Occidente.
Yo no vamos a empezar a polemizar de entrada, pero no usaría la palabra retroceso, porque eso quiere decir que en algún momento estuviste en ese lugar de potencia. Se usa constantemente.
Pero si uno piensa, por ejemplo, la España de Felipe González, sí, la Francia de Mitterrand, cierta época de los demócratas en los Estados Unidos, el laborismo inglés, uno ve que hubo algún momento en el que, con las críticas que se podía hacer, sin duda importantes, a esos experimentos socialdemócratas o de izquierda democrática, estaban jugando un partido, digo, la socialdemocracia alemana, estamos jugando un partido en igualdad de condiciones con otras fuerzas políticas.
Sí, si tomamos eso, digamos, entonces pongámoslo así, no usemos la palabra retroceso, o yo no la usaría en Argentina. Si querés, o más bien para acotar esa idea, digo, me parece como que siempre lo que venimos leyendo, incluso los más jóvenes y los no tan jóvenes, la socialdemocracia siempre está en crisis. Agarres un libro del año que agarres, es como que nunca logra estabilizarse, como decías en la introducción, como lugar organizador del espacio político. Es decir, aquel que quiere autoidentificarse, si querés, como socialdemócrata, siempre va a la saga de alguno de los espacios que verdaderamente organizan lo político en Argentina. Uh-huh. Es decir, como que siempre tenés que subirte a un vagón del tren de otro, no, nunca es propio.
O sea, de acuerdo.
Por eso un poco la pregunta también que lo decías en la introducción, digo, cabe preguntarse si existe algo así como una identidad socialdemócrata, por lo menos en Argentina, y calculo que en América Latina.
¿Y esa dificultad la atribuís a la persistencia del peronismo como un movimiento que hace cachol con las identidades políticas y que de pronto captura por izquierda, captura por derecha?
Hay una tradición incluso de pensamiento que está súper interesante, que me parece que un poco alude a esta idea que vos decís. Bueno, como que si fuese el peronismo el que, digamos, nos robó, entre comillas, por favor, ¿no? Nos robó la posibilidad de una
sociedad. Se le puede sacar las dos comillas también.
Yo se las pongo. Creo que las identidades se disputan y cuando uno pierde, pierde. Quiero decir, con un amigo, con Fernando Suárez, escribíamos hace un tiempo una cosa vinculada a esto, que es, digo, vos podés seguir reclamando la herencia de Alfredo Palacios y de Alicia Moró de Justo, pero el que hizo las reformas sociales fue Perón. Digo, nadie reconoce al que las ideó, se reconoce al que las hizo. Digo, la política es una disputa no solamente por las ideas, sino por la concreción de ciertas ideas. Y las manchas en las ideas son la misma política, quiero decir. El estado de bienestar a la criolla es el estado de bienestar peronista, no es el estado de bienestar que imaginaron los socialdemócratas argentinos. Es el real, pero es el que se hizo.
Lo que ocurre ahí es, me parece que es súper interesante eso, pero terminarías diciendo que el peronismo sería nuestra verdadera socialdemocracia. Y eso me parece un poco arriesgado.
No, yo no diría eso. Pero diría que nuestra socialdemocracia, yo coincido con el planteo de que la socialdemocracia, a ver, a priori yo considero que la socialdemocracia no solamente en Argentina siempre está en crisis, sino que internacionalmente siempre es una identidad en disputa. Es decir, la idea que planteaba Ale de un momento socialdemócrata en los 90 con Schröder, Blair o Felipe González, era muy discutida por otro sector de la socialdemocracia, que era el que había gobernado en los 60 y los 70, la socialdemocracia, que era un sector más estatalista de la socialdemocracia. Es decir, la socialdemocracia no es una identidad fija, es una identidad móvil, no es como, a diferencia de la identidad comunista en la izquierda, que es una identidad más fija, es decir, está en permanente disputa. De hecho, hay gente que en Argentina se dice socialdemócrata para diferenciarse del peronismo, es decir, para decir, en realidad soy liberal. Son liberales que, como no pueden confesarse como liberales en el terreno económico, se dicen socialdemócratas, y hay gente que nos decimos socialdemócratas y que tenemos un respeto distinto o una idea distinta de la tradición de lo nacional popular. Es decir, y los dos nos autocalificamos de la misma manera. Yo no sé si la identidad socialdemócrata en Argentina es, por así decirlo, y esto me va a traer problemas, si es partidaria. Si es, hay un partido socialdemócrata o es una identidad móvil que permea distintos espacios.
Bueno, a ver, yo lo que digo es, quizás convendría distinguir entre un ideario y una identidad. El ideario socialdemócrata es un ideario que es susceptible de ser apropiado por muchas fuerzas políticas por diferentes razones. Y de hecho, así ha ido ocurriendo. En gobiernos de muy distinto color ideológico. Entre otras razones, porque el ideario socialdemócrata en algún momento se convirtió en el horizonte casi hegemónico de Occidente para algunas cuestiones. Nadie imagina que no pueda haber jubilación para alguien que llega a la tercera edad. Y eso es una idea socialdemócrata. Ahora es poco probable que un gobierno, incluso muy liberal de derecha, pongamos la mejor tradición de la derecha chilena, vaya a cancelar la idea de que, aunque sea por aporte no universal, la gente se jubila. Uh-huh. Es decir, hay ideas suficientemente fuertes como para que cualquiera. Pero eso no tiene que ver con la identidad. La identidad socialdemócrata no es una identidad que se transfiera de movimiento en movimiento. Hay ideas que se transfieren, pero no las identidades. Lo que yo creo es que la identidad socialdemócrata nunca cuajó en Argentina. Exacto. Al menos no cuajó mayoritariamente y no cristalizó en un partido.
Sí, yo tengo una diferencia con la existencia de una identidad socialdemócrata. Yo no creo que exista una identidad socialdemócrata. Yo creo que en un mismo partido, como por ejemplo, para poner un caso que conozco más, el Partido Laborista, tenés a Tony Benn, que es claramente, que era claramente un líder del ala marxista de la socialdemocracia, estatalista, con un discurso mucho más vinculado a una tradición que aquí llamaríamos populista, y no en un sentido negativo del populismo, sino a la relación entre liderazgo y masas. Y tenías en el mismo partido, tuviste a Tony Blair, que tiene. Entonces, para mí no hay una identidad en ese sentido.
Bueno, una identidad, si vos la imaginás como una cosa rígida, de contornos absolutamente fijos, inamovible y que nadie puede disputar, no. Pero una identidad como un espacio en el que la gente se reconoce en torno a un cierto conjunto de ideales y los organiza en un dispositivo de acción política que llamamos partido,
ahí cedo.
Sí. Porque además, también digo, en esta discusión, no, una identidad no tiene que cuajar sí o sí en un partido. No existe esa relación lineal teóricamente. Puede cuajar, pero digamos, tiene que ser un espacio. Me parece que la discusión de base es justamente esa. ¿Qué tipo de espacio es? Y para mí justamente no es un espacio. Mucho antes de cuajar o no en una fuerza partidaria. Uh-huh. Y eso es algo que sí es, para mí es importantísimo, porque no hay elementos, por eso es que no hay elementos, como decía Ale recién, no hay elementos de ese ideario tampoco, muy en disputa. No. Puede que haya grandes elementos de la tradición socialdemócrata que, sí, como decías vos, ni siquiera la buena derecha chilena los va a discutir hoy por hoy. Pero hay otra clase de elementos de lo que podríamos llamar una identidad socialdemócrata que no es que están en disputa. Directamente no
aparecen.
No aparecen en el debate público. Decime una figura que nosotros llamaríamos socialdemócrata que participe en el debate público, que lo organice, uh-huh, antes de tener un partido. Que gane o pierda elecciones o saque muchos votos. Porque alguna vez ha pasado, alguna vez hemos sacado el 20%, 21, 22. Pero ese no es el punto. El punto es que las ideas incluso socialdemócratas tampoco organizan el debate. No participan del debate. Para que estén en disputa, como vos decías.
Bueno, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, para poner dos claros, cuando hace un tiempo Lustó decía, soy socialdemócrata? Y claro, porque es que sucede después que se utiliza, por eso yo hablaba de la utilización del concepto como un poco fraguado por sectores, ¿no? Entonces, Lustó te puede decir soy socialdemócrata y un peronista más progresista te puede decir lo mismo. Yo creo que, no sé si Sabatella diría eso, pero creo que en algún momento podría haberlo dicho. Soy socialdemócrata. Alguien que pasa al peronismo o que se integra a una estructura peronista. Me parece que la palabra a veces aparece en la conversación.
Sí, Pero es, de vuelta, la pregunta es ¿por qué? Primero, aparece muy poquito. Vos mismo estabas haciendo un esfuerzo por encontrar ejemplos.
Es cierto.
Ejemplos que son para fuertemente discutibles, por otra parte, pero no vamos a hablar de los personajes que usan la palabra. Pero hagamos la pregunta, ¿por qué se usa? Y para mí, parte de que no haya cuajado, como planteaba Ale hace un rato, tiene que ver con que el uso es bastante tonto, digamos, ¿no? Es como una cosa medio moralista, medio snob. Uh-huh. Decir, bueno, yo soy socialdemócrata porque le voy a caer bien, por ejemplo, a nosotros tres que estamos acá. Uh-huh. Y a 5 o 10 más que lo veamos. Porque después no hace sentido colectivamente la cuestión socialdemócrata. Y esa pregunta para mí es una pregunta importante. Porque vos, por ejemplo, también planteaban en la introducción. Bueno, capaz la cosa torcuatiana, ¿no? Torcuatera. Que incluso era el sueño del propio Laclau, digamos, conversando fuera del ámbito académico, y tener una buena comunidad organizada en una centro-derecha y una centro-izquierda, digamos. El sueño de PSOE, PP. Y bien claritos los dos espacios. Uh-huh. Entonces digo, ponele que llegamos a esa comunidad virtuosa, pero el problema es que la centro-izquierda no va a ser socialdemócrata.
Claro, va a ser peronista.
Claro.
Yo una pregunta, Julián.
Dale.
Uno entiende que en la constitución de una identidad política siempre hay elementos emocionales y elementos programáticos. La pertenencia de clase a los trabajadores, la pertenencia a grupos subalternos, la pertenencia a sectores populares con los que se ha participado de una cierta cultura pública, de la escuela a la calle, de la música. Eso constituye una identidad que se traduce muchas veces en una identidad política programática, donde hay un partido que articula estas formas de lo cultural con los programas de lo político. Cuando llevamos esta discusión en la Argentina, aún si hoy en día ese modelo está en crisis, pero se entiende. Sí. Cuando traemos esa discusión en la Argentina, lo que vemos es que en eso que ustedes ponen como la aspiración de Torcuato Di Tella, de que sea el partido liberal, el partido laborista argentino, el peronismo como el partido laborista que expresa la socialdemocracia, lo que hay básicamente es una identidad cultural y emocional, pero no programática. Como identidad programática ha ido de un lado a otro sumando. Mariano no está de acuerdo.
No, porque la base de Torcuato para analizar la socialdemocracia es el Partido Laborista Inglés. Y el Partido Laborista Inglés guarda muchas relaciones con el peronismo, o en realidad el peronismo guarda muchas relaciones. La vertebración es sindical, no es lo mismo. Por eso yo digo que son identidades socialdemócratas. Cuando Torcuato también utiliza el concepto socialdemócrata para lo que él quiere decir. No lo usa igual que para España o para Alemania. En países donde no es la columna vertebral el movimiento obrero. De hecho, Felipe González destruye el movimiento obrero, la ligación del movimiento obrero con el Partido Socialista para crear su modelo socialdemócrata. Lo que ve Torcuato, y lo ve de hecho en una conferencia en la Sociedad Fabiana, es la similitud entre la socialdemocracia que a él le gusta, que es la laborista británica, con el peronismo. No es cualquier socialdemocracia, no es la socialdemocracia liberal, por ejemplo, o la que entenderíamos como liberal. Uh-huh. Por eso yo tengo una diferencia con eso.
Pero ahí, a ver, no sé, yo me meto en la discusión.
Me parece que estás, al contrario.
El problema, un problema fuerte es la cuestión liberal, que generalmente está como también, medio como larvada, porque, digamos, liberal tiene que ser la derecha, ¿no? Y justamente estamos usando socialdemocracia, ¿no? Como para nosotros también robar y pelear y mirar que nosotros también somos liberales y somos democráticos. Entonces, lo que deja de organizar mucho la discusión es la cuestión liberal, porque medio que ninguno ya discutimos que somos liberales. El problema es cuando alguna de esas tradiciones, por ejemplo, la peronista, vía emocional o no, ahí yo pondría algún reparo, pero cuando alguno se quiere despegar. Cuando vos ves todo el debate, digamos, populista o sí, de los últimos 15 años, pareciera que justamente la mala palabra es liberal. Entonces, cuando vos decís yo soy liberal, entonces sos de centro-derecha o sos una derecha light, y no puedes ser populista, que sería lo bueno, digamos. No estamos hablando del otro lado de la grieta.
Una entrevista que le hicieron Hugo Quiroga y Osvaldo Iaceta a Guillermo O'Donnell en 1987, que se publicó en la revista de la Universidad Litoral de Estudios Sociales. Tenía por título, citando a O'Donnell, hoy ser progresista es ser liberal y viceversa.
Bueno, me parece que era lo que estábamos diciendo de alguna manera, pero el justamente eso es interesantísimo, y fíjate que ya lo estaban pensando en la transición. Es interesantísimo porque eso ya no está en disputa. Ya no, eso no es, el carácter liberal no puede estar en disputa. Este es un país que, del 83 para acá, la matriz ya es liberal. De ahí, por ejemplo, la discusión, para mí, que es una discusión vana, por otra parte, de si algún fenómeno, alguna experiencia política en Argentina, sobre todo post-83, la puede llamar populista. Para mí este país es demasiado liberal.
Me parece que se acaba de abrir una discusión muy interesante. Super. Vamos a tenerla después de una breve pausa. Estamos conversando con Julián Melo, él es profesor de la Universidad de San Martín, es doctor en Ciencias Sociales. Un poquito de
sosiego en la discusión.
Y volvemos. Discusión y regresamos.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos esta noche conversando con Julián Melo, el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, y viene de hacer una afirmación muy controversial. Decía Julián antes de la pausa que desde el regreso democrático la Argentina es una sociedad tan liberal que es incluso dudoso que pueda gobernar un régimen populista. Ahora yo voy a ir un paso atrás y voy a hacer esta pregunta. ¿Es cierto que nuestro diseño institucional, desde antes del 83, pero ratificado a partir del 83, es un diseño liberal? Pero es un diseño liberal en una sociedad en la que ni la sociedad civil ni los actores políticos relevantes son liberales.
Bueno, ahí está bien. Yo contestaría o plantearía la discusión de esta manera. Al estilo bien futbolero de tirar la pelota para adelante. Podemos poder decir que buena parte de los actores y de la sociedad civil no es estrictamente liberal. Pero a mí me parece que la matriz de base sí es esa. O sea, el elemento que yo, digamos, lo planteaba a propósito recién, es que en todo caso, digamos, si vos querés combinar una sociedad de matriz liberal con lo que llamaste recién régimen populista, entonces tendríamos que aceptar, al menos teóricamente, que los populismos son bastante más liberales de lo que la idea más de sentido común establece, digamos, que el enemigo del liberalismo es el populismo. Y yo personalmente no lo veo de esa manera. Por supuesto que hay matices, ¿no? No es una sociedad la nuestra perfectamente liberal, pero sí pienso que es mucho más liberal de lo que normalmente estamos dispuestos a aceptar. Y además, agrego, sí, ahí para pelear a pleno, que el liberalismo está, eso sí, está totalmente permeado en distintas fuerzas. Quiero decir, Macri no es el símbolo del liberalismo argentino. Para decirlo muy bestialmente, me parece que Alberto es un símbolo mucho mejor del liberalismo argentino que Macri.
Posiblemente,
sí,
posiblemente.
Claro, posiblemente. Coincidimos.
Sí, en eso posiblemente coincidimos. No termino de entender el modo en el que planteas la contradicción entre populismo y liberalismo, porque lo que yo veo en muchas situaciones es que el populismo crece desde adentro del liberalismo, crece en un régimen democrático liberal, y lo que cambia son, no diré ni siquiera las reglas de juego, sino las reglas de producción de discurso, las reglas de producción de política, quiero decir, altera ciertas ideas de representación muy propias del diseño de las instituciones liberales por un modo de articulación de la representación que vincula al líder con la masa, que
sí,
que
yo acá abonando tu tesis, es el ejemplo que a mí, aunque habría que ver si los podemos calificar de populismo, son lo que para mí es la definición correcta que usan ahora los regímenes iliberales. Es decir, democracias con un diseño institucional liberal en las cuales actores políticos que no tienen un talante o una forma liberal utilizan esas instituciones para minarlas, las instituciones siguen siendo las mismas, pero la forma de gobierno, la forma de relacionamiento no es liberal. El caso de Víctor Orbán, no hay una dictadura. Institucionalmente hay un régimen liberal, pero yo ahí distinguiría liberal de democrático. Yo creo que nosotros tenemos un país democrático, pero no sé si tenemos un país liberal.
La intención de mi afirmación era justamente hacer esa separación. Por eso dije liberal y no democrático. Pero en todo caso, bastante más de acuerdo con lo que planteaba Ale recién, pero el debate se ha construido un poco, digo, en los últimos 15 años, en torno a una especie de oposición perfecta entre el lado bueno, que sería la democracia liberal, y el lado malo, que sería el populista. Uh-huh. Ese tipo de construcción binarista, aún en lo teórico, uh-huh, hace que no podamos ver justamente los matices y los entreveros que hay entre un espacio y otro. Digo, lo democrático-liberal no es una sola cosa, uh-huh, perfecta y homogénea, ni acá, totalmente, ni en ningún lugar del mundo. Y lo populista tampoco. Entonces, me parece, sí, que...
Yo, sí, agregaría esto que decía Julián, el comentario de Mariano. Ser liberal no es ser democrático. Hay un libro reciente de, si no me equivoco, Samuel Moyne, el autor, que se llama El pueblo contra la democracia. Uh-huh. Y lo que Moyne dice, esto es muy interesante, efectivamente hay regímenes como el de Víctor Orbán, que son, uh-huh, iliberales, pero hay regímenes liberales no democráticos, y el ejemplo que da Samuel Moyne es las estructuras institucionales de la Unión Europea. Es decir, unas dirigencias que no tienen capacidad de escuchar la demanda popular, sí, que han cancelado los mecanismos para producir esa capacidad de oír. Un liberalismo que decide con una agenda técnica, con una agenda superestructural, con una agenda política, sin tomar en cuenta lo que ocurre en la ciudadanía. Entonces me parece que es interesante ver que la democracia es amenazada por un iliberalismo democrático, sí, sí, es decir, que llega al poder por mecanismos democráticos, pero después actúa sin respetar derechos de minoría, sin respetar, etcétera, sí, y un liberalismo no democrático que ejerce el poder sin tener en cuenta la voluntad de las mayorías.
A mí el ejemplo me viene como anillo al dedo justo en la discusión que veníamos teniendo, incluso en la parte anterior. Para mí se produce el problema cuando ya le pones a cada una de esas dos palabras, liberalismo y liberalismo, o en este caso populismo, ya le pones una carga valorativa muy fuerte antemano, antes de explicar qué estás entendiendo por cada una de esas cosas. Y lo que viene pasando mucho, yo no sé si ustedes lo ven también, pero pasa ya directamente en la televisión. A mí me pasa escuchando programas deportivos donde aparece el populismo como el digamos, eso
el técnico
que,
es populista.
Claro, bueno, lo he escuchado de BKHS, por esto no es chiste. Que el ¿por qué hace un cambio, ponele, porque se lo está pidiendo la tribuna? Entonces, digo, más allá de la tontería en ese sentido... Uh-huh. Lo que a mí me cada vez me llama más la atención es que en cualquier tipo de registro que vos te metas, súper academicista o comprando un kilo pan en la cola de la panadería, es que populismo es lo que nombra todo lo malo, digamos, es el nombre de cualquier tipo de enemigo de lo que en teoría a nosotros nos gusta, que es lo democrático. Y eso es un problemón, porque nunca terminamos de entender las distintas formas que en teoría tiene lo malo. Porque... O lo homogenizás con una sola palabra. Y eso, para, sí, mí, es un súper problema. Y acá está pasando eso. Todo el mundo tiene la necesidad, sí, de decir, yo no soy populista. Y si nadie te dijo nada. Pero además, es como si fuera una acusación. Uh-huh. Y al decir, yo no soy populista, vos estás diciendo, yo soy democrático-liberal. Dentro de lo democrático-liberal, si no entendí mal lo que plantea Vale, hay múltiples formas.
También, sí, quiero, claro, decir una cosa, coincidiendo al 100% con lo que dice Julián, en espacios más politizados, y hoy la sociedad tiene espacios mucho más politizados, me parece, que los que tenía antes, también te encontrás con que los que responden a una tradición más nacional popular dicen, yo no soy liberal, lo primero que...
A eso iba.
También pasa lo contrario, digamos.
antes hablábamos justamente eso de lo contrario, y es el problema cuando las palabras dicen mucho más de lo que pueden, de alguna forma. Entonces, se transforman en acusaciones. Uh-huh. Entonces, Macri, ponele, no, él no tiene que aclarar que es liberal, porque ya lo es, porque no es populista. ¿Se entiende cuál es el razonamiento? Ahora, el punto es que la forma liberal de Macri, pongo Macri por poner un ejemplo cualquiera,
sí.
La forma liberal de Macri no es la única.
No, no, de hecho, acá nosotros hemos discutido mucho sobre, por ejemplo, para poner el caso Macri, si es un liberalismo, digo, un liberalismo, como lo llama Ale a veces, el liberalismo indolente, es decir, el liberalismo tiene que ser activo, sí, es claro. Un liberalismo de la retirada, entonces, claro, hay una complejidad mucho mayor. Si yo quiero, por ejemplo, una ley como la de la despenalización, como la de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el liberalismo lo que me exige es que yo deje que cada uno haga lo que quiera o activar mecanismos culturales.
Para decirlo un poco brutalmente, que
garantiza
milite,
la ley.
Que milite el derecho de los otros a elegir libremente.
Sí.
Para eso tengo que producir una ley, no tengo que dejar que las cosas ocurran.
Y tengo que producir un discurso activo.
Exactamente.
Un discurso activo que tiene sí. que ver con los derechos, que tiene que... Entonces...
Ahora, me parece que, retomando algo de lo que decía Julián, hay mucha confusión de palabras, ¿no? Mucha confusión de palabras, quiero decir... tenemos dos palabras que son me gustaría encontrar el modo adecuado de decir lo que quiero y no lo estoy encontrando, pero hay dos palabras que son la cristalización del mal para quien no se sienta representado.
Exacto.
Por ellas.
Exacto.
El populismo es lo que le arrojamos en la cara a cualquiera para desprestigiarlo, o el liberalismo es algo...
Sí.
Y la verdad, usadas así, explican poco y degradan mucho. Yo estuve en un programa, invitado en un programa de radio hace un tiempo, en ocasión del aniversario de la promulgación de la Declaración de Derechos Humanos. Y en un momento dije, bueno, los derechos humanos, tal como los entendemos, son un producto de la filosofía política liberal. Poco tiempo después, llegando como espectador, como público, una mesa redonda sobre el mismo tema, el tema de derechos humanos, uno de los ponentes se acerca y me dice, te escuché en la radio, ¿cómo vas a decir que los derechos humanos son liberales? Y digo, no hay ningún otro corpus filosófico que te permita argumentar acerca de que si sos una minoría tenés derechos y de que entre esos derechos tenés el derecho de decir lo que querés y el derecho de que no te maten por ser una minoría o pensar diferente de la mayoría. No hay ningún otro corpus filosófico o de filosofía política que permita sostener esto argumentadamente. Uh-huh. Y sin embargo, no hay un consenso sobre eso.
No lo hay.
Se asocia liberalismo a neoliberalismo. Exacto. O a liberalismo económico,
sí,
o a,
sí, sí.
Que es tremendamente reduccionista.
No solamente es reduccionista, sino que es malo para la discusión, es malo para el debate, porque achica, encierra.
Y no sé si decir el mejor o el peor de los casos, no solo se asocia con el liberalismo económico, sino que si se asocia con un liberalismo político, se pone el énfasis en que la única preocupación del liberalismo es la defensa de la propiedad privada, es lo único que está dispuesto a
sí.
defender.
¿Sí?
Y uno dice, pero no es la defensa de la propiedad privada el eje de la argumentación liberal, sobre todo de una argumentación liberal que a lo largo del siglo XX se ha vuelto robusta en la obra de pensadores como Rawls, en la
exacto.
obra de pensadores como... Hay un liberalismo de izquierda.
Hay otra idea de la propiedad también.
Claro.
Que no es la acumulación. La idea de la democracia de propietarios quiere decir una idea del ascenso social en la que cada persona en una sociedad tiene que tener el derecho a tener una propiedad que es una garantía de futuro. Es una, por sí. eso socialismo y liberalismo no son necesariamente antitéticos y en muchas no. tradiciones se los ve como una continuidad.
Es que... De vuelta, para mí el problema es cuando se construyen esas antítesis. Es cuando llegas al mundo de las antítesis, todo es más fácilmente
claro.
comprensible. Esto está claro, eso no se niega. Pero el problema es que para mí la producción política de la comunidad como tal cosa se juega en los matices, no en las antítesis. Entonces, populismo es lo contrario es lo contrario, es todo lo que no es liberalismo. Y entonces, de un lado te dicen que el liberalismo es malo, de otro lado te dicen que el populismo es malo, y lo único que es ese juego es un juego de acusaciones cruzadas, más o menos claras, pero no sirve para nada. No produce nada, no produce comunidad.
No, y no produce reflexión sobre lo, digamos, la palabra que a mí me sale es talante o lo actitudinal. El liberalismo exige, el ser liberal, exige una determinada forma de dialogar con el otro, de pensar al otro.
Así es.
Vos ponías el caso de Macri.
Eso es central,
cuando Macri plantea, básicamente, vota mal o qué sé yo, yo no veo una actitud liberal. Y cuando su contrincante o su contendiente, Alberto Fernández, dice vamos a desterrar la palabra venganza, es con todos, yo veo, eso no quiere decir que sea liberal, quiero decir que hay un principio liberal activado ahí. Sí. Eso no quiere decir que sea liberal, quiere decir que hay un principio liberal activado ahí.
Estamos conversando con Julián Melo, él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad de San Martín. Escuchemos un poquito de música y regresamos a esta conversación.
Vamos. First I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key for someone who is loving me.
Freddie Perren y Dino Fekaris, I Will Survive.
La música que nos trae.
Una obra que hemos conocido en la voz de Gloria Gaynor, pero que hoy tenemos en el viento de un trombonista sueco especializado en la música jazz y funk llamado Nils Landgren. Un aporte de
Vicky Egea, nuestra sueca.
Vicky Egea, nuestra sueca. Nuestra jazzista sueca.
Así es.
Seguimos conversando con Julián Melo. ¿Tiene sentido seguir hablando de centro-izquierda, centro-derecha, de pensar en poner al peronismo? Quiero decir, que en 2019 podamos suponer, si es que lo aceptamos, yo no estoy seguro de aceptarlo, pero que por fin se cumple la aspiración de Torcuato Di Tella de que el peronismo se convierta en el laborismo inglés, que en 2019 digamos eso, parece un poco tardío, ¿no? Quiero decir, el laborismo con una idea del mundo del trabajo, de la sindicalización, de la
no lo reduzcamos clase, a eso, etcétera. Lo que se dice cuando se dice el torcuatismo es que se empieza a organizar dos polos más claramente identificados, bueno, obviamente.
Pero hoy puede darse esa identificación en torno de qué. Quiero decir, si hoy se cumple la aspiración de Di Tella formulada hace 50 años, quiere decir que estamos atrasando de nuevo respecto de cómo organizar lo político.
A mí, digamos, no sé qué problemas me traerá esto, pero no me importa. A mí me gustaría que esté más o menos la cosa organizada, como dijiste desde el principio, un lugar de centro-izquierda, que para mí sería el lugar lindo, el cómodo, es al que yo iría. Y una centro-derecha. El problema que me parece que es interesante en todo esto es que el peronismo está en todos esos lados. Para mí el peronismo nunca se va a poder circunscribir a uno de esos dos lados. No lo veo a Pichetto en el polo de la centroizquierda y sigue siendo peronista.
Sí, yo haría una pregunta más para
perdón, antes de darle un giro a eso, la pregunta que hago es, Pichetto es fácil decir que no está en la centroizquierda y también te va a decir, bueno, sí, por eso fue con Macri. Pero si uno mira la coalición que está atrás de Alberto Fernández, en la que pone a Insfrán, a Moyano, a Magario, a mí me cuesta mucho ver ahí una coalición transformadora de centroizquierda. Yo veo una coalición muy conservadora.
Yo creo que en esos términos se produce justamente, es decir, para mí tiene de las dos cosas. Por eso me resulta difícil de clasificarlo como sí o sí centro-derecha, sí o sí centro-izquierda. Hace un rato discutíamos justamente eso, digamos, si el peronismo es la causa de que no hayamos tenido una buena socialdemocracia. Y me parece que este tipo de armado, por ejemplo, el frente de Alberto, es un frente que no permite pensar en centro-izquierda y centro-derecha porque tenés todo ahí, o un poco y un poco. No sé si se podría calificar de una o de la otra manera.
Sí, a mí me cuesta, yo entiendo el planteo que hace Ale, pero no, me parece que es problemático ponerlo así porque hace recaer sobre los actores el carácter del proceso. Y yo creo que el carácter de un proceso puede modificar el carácter de los actores, es decir, que los actores dirigentes, vos nombrabas a Infran o nombrabas a un sindicalismo más, digamos, más burocratizado, como decimos a veces en la tradición de izquierda o la tradición progresista, pero el carácter a veces de un liberalismo como el argentino, una democracia como la argentina, la va a dar quien dirija el proceso. Y si el que dirige el proceso...
Quien dirige el proceso, bueno, tiene un papel, pero no lo da. Quiero decir, bueno, hay una coalición que impone una lógica del hacer político.
Sí,
yo digo, si los ministros...
Voy a invocar a mi amigo Fernando Suárez. Digo, hagamos realismo político. Digo, si vos querés hacer entonces una coalición transformadora de centro-izquierda, decime dónde hay que buscar, porque la política se hace con los actores reales que existen en la sociedad real.
Está bien. Pero esos actores que están expresados en las dos coaliciones mayoritarias son todos actores conservadores. Todos. Por eso Argentina es un país conservador en sus políticas reales.
Perfecto, pero hay un carácter para mí mayormente de centro progresista o de centro izquierda en una coalición que en otra.
Sí. No entiendo muy bien cómo justificás eso más allá de los discursos de algunos grupos intelectuales que apoyan una coalición en relación con la otra. No entiendo, quiero decir...
No, a mí me parece que, y esa iba a ser mi pregunta, yo creo que, creo que hay dispositivos culturales existentes en la sociedad que disparan cosas distintas. Quiero decir, que por más que esté Moyano, por más que esté Infran, y ese por más no quiere decir no lo tengamos en cuenta, el discurso que construyó esa coalición es más cercano a un discurso de centroizquierda, entre otras cosas porque no hablo Infran, por ejemplo. Y el otro discurso está
porque
más...
Porque
Moyano habla poco.
Pero, ¿por qué asumimos los silencios como una concesión a la ideología del que habla y no como una táctica que supone que el seguidor del callado lo sigue al callado y el que no es seguidor de nadie va a seguir si escucha algo que le interese? Pero, quiero decir, eso no es la construcción de una ideología coalicional. Es una táctica de comunicación con diferentes audiencias de una sociedad muy fragmentada.
No me corresponde a mí en este caso hacer las preguntas, pero me la hago a mí. Si pensamos en esos términos, una pregunta totalmente hipotética. Uno podría haber dicho en algún momento, la Baña sería nuestra aspiración de centro-izquierda, socialdemócrata, bla, bla, bla.
Si se hubiera podido construir en torno suyo una coalición transformadora.
Bien.
Si no, no.
No.
¿Qué fue lo que ocurrió finalmente?
Bueno,
por eso no fue, no,
de
fue
entrada,
una, no, no fue un ideal.
Pero además de entrada... A la Baña le apoya Barrio Nuevo. Entonces, que sería ponerle, para poner el, usar el ejemplo del caso Moyano. Entonces digo,
está bien,
con ese criterio pero, nunca vamos si, no, es imposible encontrar decir, centro
no, yo
izquierda.
No estoy buscando una solución purista. Lo que digo es, a Labaña se le hubiera podido armar una coalición que sin descontar a Barrio Nuevo que estaba ahí, le diera una dimensión transformadora y progresista, sin desconocer tensiones internas, podría haber sido un candidato. Como esa coalición no se formó, lo que quedó es Labaña con Urtubey y Barrio Nuevo, y ya nadie puede decir.
Y no diríamos que Urtubey es un, digamos, es un.
Por eso nadie puede decir, nadie puede decir que es progresista, con lo cual queda probado que no es la figura del líder. No es la figura del líder la que da el contenido.
Bueno, pero Lamens es progresista, Kicillof es. Porque está bien, perfecto, ¿no? Pero entonces.
Si no, yo iba a usar la figura de Lamens
no, perdón, pero esos son progresistas. O sea, puede ser el progresismo que a mí me guste menos, me guste más, pero son progresistas.
Y están dentro
Nadie le niega a Kicillof el carácter progresista.
No.
No se puede. Pero, entonces, si, porque ahí, si no, es una política para mí que es nuestra.
Bueno, a ver.
Es una política sin actores.
Yo te digo una cosa. Volvamos a lo que decíamos antes. Citemos a O'Donnell. Ser progresista es ser liberal y ser liberal es ser progresista. Kicillof no es un liberal en el sentido
bueno,
de un progresista.
Entonces no podés construir nunca nada porque no encontrás. Eso,
pero
eso.
Que a mí me parece
bueno,
que
yo creo que es un problema y por eso Argentina está como está, porque es un problema, porque cuando vos crees haber construido una coalición progresista en torno del primer kirchnerismo, te encontrás con que ese supuesto progresismo distribuye el ingreso, pero no distribuye la riqueza, y cuando acaba el ciclo de distribución no queda una sociedad mejor estructurada. Cuando cambias a un ciclo liberal, entendés que el ciclo liberal es un liberalismo indolente en lo político y un neoliberalismo en lo económico y volvés a... quiero decir, lo cierto es que no está funcionando. No es que alguna de esas opciones ha funcionado. No está funcionando.
Pero no, yo me prendo de vuelta. Eso es... No funciona. No ha funcionado, está claro. Pero la pregunta con la que disparabas esta parte de la discusión tenía que ver con esto de si es posible pensar en la organización de lo político en un polo centro-izquierda, un polo de centro-derecha y demás. Daría la impresión, incluso si no entendí mal lo último que vos decías, que el polo de centro-derecha más o menos está armado. A veces con matices, con un poco más de peronismo, un poco menos de peronismo, pero más o menos está armado. El problema, en todo caso para mí, es que lo que no hay es un espacio de centro-izquierda. Que ese espacio hay que construirlo, que digamos, y como un proceso es a largo plazo, no es a corto plazo y nunca hay una solución pura, digamos,
claro,
nunca va a haber.
Yo estoy de acuerdo con vos en que hay que construirlo, pero en lo que no estoy de acuerdo es que la coalición que se enfrenta a la que aceptamos que es de centro-derecha es una opción. Yo creo que hay una coalición conservadora popular y una coalición conservadora liberal. Bueno, y creo que estamos frente a dos coaliciones conservadoras. Y te digo más. Si vos ves no solo los actores que la integran, sino la lógica de reflexión sobre el Estado y el poder que la alienta, lo que ves es una lógica corporativa. Quiero decir, vas a entregar el Ministerio de Salud a un representante de los laboratorios, el Ministerio de Trabajo a un sindicalista, el Ministerio... es una lógica, la lógica corporativa es por definición no progresista y no de centroizquierda.
Bueno, pero
no
entonces,
hay corporativismo
de centroizquierda. Para mí uno no hace un decálogo de lo que es el progresismo y después activa a los actores. Para mí la historia y el contexto de una sociedad delimitan también lo que es progresista y lo que no lo es.
Yo como buen socialdemócrata, y voy al medio de lo que están diciendo los dos, me parece que un ejercicio es ponerle, decir, bueno, esto para mí es una coalición de centroizquierda. Y después miro y no me encaja en ninguno de los otros. Entonces me parece que está interesante para el debate lo que plantea Alejandro en sentido de, bueno, lo que se enfrenta a lo que llamamos centro-derecha no es centro-izquierda.
Yo estoy de acuerdo con eso también.
Es un conservadurismo populista.
Yo te acompañaba en la primera mitad del razonamiento para pensar y construir. No, me resulta un poco fuerte lo del conservadurismo popular. Sí, o incluso lo de corporativista.
A mí me pasa lo mismo. Yo no creo que sea una coalición de centroizquierda, pero creo que activa principios de centroizquierda que no activa la otra y que la centroizquierda, que se reconoce como tal y que fue por fuera, no activó.
Pero me parece que estamos de acuerdo en que estaría bueno, que es deseable, que sería políticamente muy productivo, que ese espacio de centroizquierda exista. Aún con matices, a mediano plazo.
Yo creo que sí.
Creo que la enseñanza de todo esto de que dicen de la grieta y todas esas cosas que son medio raras, es eso, que hay que construir el espacio de centro izquierda que no está ahí. Así no está dado y alguien tiene que ir a ocuparlo.
Yo estoy de acuerdo.
Hay que ir.
Y a mí me asusta pensar que una vez más una coalición estructurada en torno de actores del peronismo que no tienen nada de progresista captura como un agujero negro a ciertos fragmentos del universo de la centroizquierda que quedan absorbidos y diluidos en este inmenso centro de masa absoluta que es el agujero negro, que hoy va a tener otro nombre y que dentro de 5 años va a haber producido una nueva frustración a las expectativas de una izquierda democrática.
Es un dilema histórico.
No es un dilema, Julián. Se ha probado siempre se probó cómo termina. Digo, todos lo discutimos cuando empieza y todos lo lamentamos cuando termina.
Sí, está bien. Yo lo que digo es que es un dilema histórico en qué sentido. El sentido de, depende de cómo leemos y en el peronismo, cómo nos pensamos como centroizquierda y siempre terminamos lamentando que alguna forma de peronismo nos termina...
Y perdón, queda para otra charla, porque yo coincido parcialmente con la afirmación de Ale, pero nunca lo pensamos con el radicalismo, porque de la identidad alfonsinista nadie dice nada. Bien que capturó, bien que también capturó, pero como te gusta más el proyecto... Y no los actores no eran todos liberales.
Es un tema genial. No,
es otra discusión porque se nos acabó el programa. Bueno. No podemos introducir un tema tan complicado sobre el fin del programa.
Qué gran conversación igual.
Nos apasionamos. Señores, Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí. Julián Melo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nos pasamos bárbaro, gracias.
Muy bien. Y como siempre, por supuesto, Vicky Egea y Silvio Ferrer en la producción de este programa y Nacho Guglielmi en la operación técnica son el alma que nos permite seguir viviendo.
Así es.
Y nuestros oyentes, indudable, el corazón que nos da la sangre.
Bueno, nos pusimos poéticos.
Que tengan muy buenas noches. El Zorro y el Erizo los espera siempre, lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional. Gracias.